Entonces, ¿ya estás en Génesis 35? Ok. Lo que pasa es esto. Ya lo vimos. Ah, eso es lo que iba a decir. Con motivo de la nueva app, es este, que si no escuchaste la de no hace 8 días, que fue muy bueno, Ramón Hernández de León, Guanajuato, Calvary, León, este, pero de hace 15 sería, este, de esa parte de Génesis, cuando Jacob tiene que levantarse, mover toda su familia, su ganado y todo eso, y hacer un altar en Betel. Y Dios, porque Dios le dijo, regrésate, y no llegó finalmente. Llegó cerca, pero no esto. Y un paso en eso fue decir a su familia, quiten todos sus ídolos. Entonces, y parte de sus ídolos inclusive eran aretes. Entonces, estamos hablando de simbología que tenían como pendientes, aretes, escapularios, todo lo que la humanidad ha inventado como para un sistema de identificación o de protección. Entonces, quitar todo eso. Y al hacer todo eso, o sea, estaban así, habían exterminado todos los hombres en un pueblo. Okay, en dos de sus hijos de Jacob. Entonces Jacob está así. Y ahora, mejor me regreso, mi suegro también me quiere matar, pero aunque sea me mata poco a poco, yo creo, con trabajo y no así. Entonces Jacob está así y ahora, y Dios dice, termina lo que te dije. Entonces hace esto, hace el altar. La primera vez hizo un altar que es el Dios de Israel. Así, el nombre del altar es el Dios de Israel, pero pone su nombre al mismo nivel que el Dios de Israel, Dios Israel. Entonces, al hacer eso, pues eso está bien, ¿no? Pero Dios dice no, y levanta eso. Es interesante que ya le invoca diferente y empieza un nuevo segmento en su vida. Y eso es importante ver en Jacob. Sus problemas no terminaron. Pero realmente, a partir de eso, la historia cambia a la siguiente generación, como que lo que nosotros necesitamos entender. Luego en capítulo 36, bueno, vamos a ver el final del 35, versículo 16. Después, ya llegaron a Betel, hizo el altar y todo eso. Después partieron de Betel. Ahora, ¿por qué serían? La intención, pero va muy lento esto porque es con niños, es con ganado, es todo eso. No es sus pastores llevando cada quien una parte, un rebaño a pastorear, sino llevar todo junto. Entonces, muy lento. Y quiere llegar a ver a Isaac. O sea, entre todo eso, todavía no ha visto a su papá. Y después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, que es Belén, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que es hijo de mi dolor. Mas su padre lo llamó Benjamín, que es hijo del sur o hijo de mi diestra. Su orientación no es norte, sino oriente. Entonces, hijo de mi diestra es hijo del sur. ¿Por qué? Porque es el más chico. Entonces, como mi vara en donde me apoyo en mi vejez. Aunque no fue tanto Benjamín, sino José al final. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Entonces, ¿se acuerdan cuando el papá de Raquel, el suegro de Jacob, Labán, viene a acusarle que aparte de que no se despidieron, aparte de que son mis hijas y son mis nietos y no me dejaste besarlos ni nada, o sea, aparte de eso, alguien se robó los ídolos de mi casa? Interesante comentario, ¿no?, sobre Labán y su estilo de vida. Porque es también descendiente, así, pariente, Nacor y Abraham y todo eso, pero como que ya es costumbre tener eso en su casa. Y entonces dijo Jacob, el que tenga los ídolos, que muera. Entonces no sabiendo que Raquel los tenía. Pero Jacob igual, como que muchas veces tomamos valentía y el calor de nuestro enojo o indignación lo tomamos como autoridad espiritual y no es nada, simplemente es indignación o enojo. Entonces es importante ver eso, que Jacob tenía cosas por delante que tenía que vivir todavía y luchó con Dios. Vio el rostro de Dios, Dios cambió su nombre y llegó a cruzar ya el Jordán, él solito, ya rengo, así apoyándose, pero ya mal de la cadera porque Dios le tocó. Entonces muchas veces queremos decir, ay, pues yo estoy pidiendo al Señor que toque el corazón de mi hijo. Ok, no se hable más. O sea, cuidado, o sea, no es que lo que tú digas y confesión positiva y cuidado y que no digas me muero de calor porque te mueres de calor. No es eso. Pero igual, ¿qué quieres decir con eso de tocar el corazón de tu hijo? ¿No? O sea, yo sé, y yo por fin con uno de mis hermanos, yo estaba orando, Señor, haz lo necesario, haz lo que sea, pero salva su alma. Y lo hizo. Y sí fue un poco duro para él, pero realmente como que todas las demás opciones ya las recorrimos. ¿Cuánto quieres que Dios realmente toque su corazón? ¿Y tú crees que Dios, aunque lo quebrante, aunque lo despedace, hará bien si toca su corazón? Entonces, bien, ahí está Jacob en su furor hablando y todo eso, pero eso también es algo que marca la vida de todos. Marca obviamente la vida de José, su hijo, que tiene un poco más ya de 6 años. Benjamín crece nunca conociendo a su mamá. Y eso, he visto eso en familia muy cercana. Y marca una familia. Marca sus conceptos, sus acciones, cosas que ni siquiera tienen formas como de verbalizar. ¿Qué es lo que les pasa o qué sienten o algo detonantes en su vida que no entienden tampoco, pero realmente sí afecta? Entonces, aconteció, versículo 22, cuando moraba Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, que era sierva de Lea, madre de Rubén. Entonces, Rubén es el primogénito. Y fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Imagínate, alguien está escribiendo la crónica de tu familia. Y dice, ah, por cierto, el hermano mayor, qué gandalla. No, o sea, ¿qué? Israel lo supo y, o sea, así. Entonces, pero cuenta todo. Eso es importante en la Biblia, a ver, que Noé dejó que escribieran de él que se emborrachó y se descubrió. Y dormido y ni supo. O sea, Noé dejó. David tuvo forma, ¿no?, de arreglar que no cuenten lo de Betsabé. Y su cobardía y su traición de David y todo eso. Pedro quizás pudiera haber dicho a alguien, oye, por favor, no pongas eso de que lo negué 3 veces. Jesús sí lo dijo y lo hice y todo eso, pero no lo pongas. Pero es interesante que Pedro no armó una campaña de relaciones públicas para sanear su imagen o algo así, sino vivió con la desgracia porque también estaba viviendo con el perdón. Entonces es importante. ¿Quién supo que Pedro salió cuando cantó el gallo? Que Pedro salió y cantó el gallo y salió Pedro y lloró amargamente. O sea, ¿quién supo eso? Pedro supo que lloró amargamente. Y Lucas lo escribió. Entonces quiere decir que Pedro lo contó a Lucas. Y Lucas lo escribió. Entonces, ¿por qué un hombre recuerda eso? Porque es su mayor desgracia en la vida de Pedro, que delante de todos negó a Jesús con groserías. ¿Por qué lo contó a otro? ¿Por qué lo admite? ¿Por qué, como es, forma parte de su historia que todo el mundo puede saber? Porque un hombre que puede recordar eso va a ser un hombre agradecido porque vive en el perdón. Entonces tenemos aquí Jacob dejando que cuenten estas cosas de su familia. ¡Qué horror! Entonces estos son los hijos, son 12, los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Ahora, es importante cuando vemos todo eso, como que se está cerrando un capítulo. No es el fin de la vida de Jacob, pero se está como atando cabos aquí de todo su exilio en Padán Aram, y ya está de regreso. Todavía va rumbo a casa de su papá, bueno, a la tienda de su papá, y para ver cómo está. Ya no vive Rebeca. O sea, mi papá se va a enojar y me maldice en lugar de bendecirme, me maldice. Dice: la maldición sea sobre mí, hazme caso, dijo Rebeca. Ya no volvió a ver a Jacob. Entonces son cosas que no es tanto porque lo haya dicho, sino porque eso es lo que ella venía operando. Okay, como la negación de Jesús que hizo Pedro. Eso, o sea, no era: ay, cometí un error. No fue un error, fue un pecado. Luego decimos: ay, cometí un error. ¿Qué? ¿Y cuántos murieron? O sea, Darth Vader en Star Wars. Luke diciendo: yo sé que hay algo bueno en él, discutiendo, ¿no? Y dices: sí, seguramente hay algo bueno en él, porque ya no tiene brazos, ni, o sea, todo es máquina, y es, o sea, Darth Vader, pero ya destruyó un planeta con millones de personas, que nomás por despecho, porque quiso. Yo sé que hay algo bueno en él, sí, pero vamos a tener que escarbar mucho para encontrarlo. Mejor se lo dejamos a Dios. Entonces tenemos eso muchas veces nosotros de pensar que, oh, pues, quién sabe. Pero Rebeca tomó la cosa en sus manos y le quemó. Pedro tomó la cosa en sus manos y le quemó. Y tú y yo también. O sea, estás así con vitacilina o polvo de tepezcuite, no sé cuál sea tu remedio favorito, pero tomaste algo en tus manos y ya te quemaste. Entonces, así va. Vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y es un interesante final de un tema que ha existido durante años entre Esaú y Jacob. De rivalidad, de celos, de amargura y de venganza y todo eso. Y ahí están sus dos hijos sepultándole. Ahora, me vas a decir, y ya lo sé, que yo he estado en muchos sepelios y ahí están todos así con lagrimitas y todo, pero nomás están ya haciendo esto de la tierra después de amontonar y colocar las coronas y las flores y todo eso, ya están peleando. O sea, es parte de lo que yo he observado. Entonces, no terminaron los conflictos entre sus dos descendencias, pero es importante ver que realmente Esaú ya no tenía ese rencor para Jacob. Interesante ver eso. O sea, Esaú era un hombre profano, dice la Biblia, y vendió su primogenitura. Entonces, profano simplemente es que sin valorar en absoluto lo espiritual o lo trascendente, lo eterno. O sea, profano. O sea, lo que está así. O sea, un plato de lentejas es de más valor que la bendición de Abraham. Importante ver eso. Entonces, y por lo que podemos ver con él y su descendencia, siguió así. Y es posible ser profano y no ser una mala persona. O sea, no ser como grosero, obsceno, asqueroso y todo eso, sino ser una persona muy decente, que cumple, que tiene honor, que si dice el que lo va a hacer, lo hace, que no es grosero contigo y todo eso, que cría a su familia, protege, provee y todo eso. Entonces, pero puede ser aún así profano, ¿okay? El mundo está lleno de gente así. Entonces tenemos que ver que no es que eres un futuro sicario o algo así, puede ser un futuro médico. y salvar muchas vidas y sanar y hacer la vida de muchas personas mejores. Pero es profano porque no ves ningún valor en lo invisible, lo trascendente, lo eterno. No le ves valor, no le ves utilidad. Entonces es importante para nosotros ver eso, por qué pasa, y que puede ser una buena persona, muy decente. Y la verdad, o sea, probablemente era mejor vivir como vecino de Esaú que de Jacob. Porque sus dos hijos, o sea, los hijos de Esaú no fueron a exterminar todos los hombres de un pueblo, nomás por despecho y venganza. O sea, Esaú más así, va a ser asados, va a traer venado, va a ser este adobo de conejo. O sea, hay muchas cosas, como que eso es más a todo dar, como persona y como familia, que la familia de Jacob. Y no obstante, Dios está trabajando algo trascendente, algo eterno en la vida de Jacob y en su familia, que son pues horribles realmente. O sea, yo tuve tres hijas, no daría ninguna. Con todo eso que sé, que la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, y ahora Jacob, digo, sí, mejor sin bendición y no tener esto de yerno. La verdad. O sea, escójame uno. Bueno, quizás José, pero lo vendieron en Egipto y fue, o sea, se casó con una egipcia. Pero, ¿quién se atreve? Entonces necesitamos ver por qué luego muchos de nosotros, pues realmente lo que traemos como de currículum de vida es más como la familia de Jacob que la familia de Esaú. Que hay algo que como que no mencionamos. Oye, no, o sea, hay un fulano de tal, ¿no es pariente tuyo? No. Y sí lo es. ¿Es que te parece mucho? No. Así. Entonces, todos tenemos algo como quisiéramos que mejor, punto y aparte, y seguimos otro capítulo y hablemos de otro tema. Entonces, así es. Pero vamos a ver un resumen, que es información de valor para los israelitas. Cuando salieran de Egipto, Moisés, con Génesis, Éxodo y todo eso, está incluyendo esta información a lo que otros han escrito y han notado. Moisés incluye las cosas que realmente son posteriores. Si te das cuenta, habla de varias generaciones y todavía es Esaú y sus hijos. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, por eso como que no. Ada, hija de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibión, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú Elifaz, Basemat dio a luz a Reuel, a Olibama dio a luz a Jeús, a Alam y a Coré. Ahora sí, ponle Jorge al niño. No tomes nombres de aquí, por favor. De veras, tuve una fuerte discusión, no gritos y todo, pero yo rogando con lágrimas. Una señora adoptaron un bebé, un niño, y le quería poner Caín. Y dije, no. Bueno, otro que me gustó es Esaú. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No. Y he conocido a muchachos que se llaman Melquisedec. Y digo, y es ahora el ingeniero Melquisedec va a dar una presentación sobre manejo hidráulico y bla, 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 así. Y ahí pasa Melquisedec y todos están así dolidos porque están dando codazos toda la vida. O sea, crucifica a tu hijo de una vez o ponle también Melquisedec para rápido. Pero bueno, o sea, Melquisedec es un título. En Génesis es el rey de justicia. Entonces, sí, pero por eso, ponle Jorge. Es que hay muchos, sí, o okay, que ponle Jorge Luis, o Jorge Antonio, o qué sé yo. Pero tenemos eso como que, y es, un amigo puso Jeremías, que en inglés no suena tan raro, pero Jeremías a su hijo, y porque él tenía el mismo nombre que su papá. Y dice, es que mi papá no tenía otro mejor que ponerle nombre que sí mismo. Y digo, ok, entonces llevó el nombre de su papá. Y ahora, él tiene un hijo y le pone Jeremías, y digo, ¿por qué le puso? O sea, qué buen nombre, ¿no? O sea, me admiro de Jeremías, pero ¿por qué le pusiste Jeremías? Lee el libro de Jeremías y digo, más llorar y llorar toda la vida, y nunca se casó, y sufrir y ser un símbolo para su nación. Digo, adelante, adelante, pero Pedro no es un como que no es un ejemplar, pero Pedro es una evidencia de la gracia de Dios, ¿no? El nombre. Pero bueno, pues eso es toda mi exposición acerca de... Yo puse mi nombre James porque fuimos a ver James Bond, el estreno de una película en 64. No, en serio. Y me estaban adoptando, a mis hermanos y yo, cuando se casaron mis papás, nos adoptó él. Entonces cambió el mismo trámite para cambiar el apellido. Entonces nos hizo partícipes. Entonces mis hermanos cambiaron su segundo nombre, ¿no? Entonces mi hermano David, sigue llamándose David, ya estaban en escuela. Yo estaba a punto de entrar en kinder, entonces dije, James, para ser como James Bond. Por eso de que el niño escoja si es niño o niña, un niño de esa edad realmente no sabe nada, pero no fue mal nombre. Y fue mejor poder ser Jaime en México, Dios sabe el futuro, ser Jaime en México que Bruce, que era mi nombre original. Como Bruce Lee. Por eso tengo sentimientos muy fuertes acerca de escoger al azar nombres, o porque te suena bien, pero piensa que el futuro licenciado, licenciada, un amigo trabajó en INEA y una compañera de INEA vino de la Sierra Mazateca y le decían Anita, y un día vi la lista de nóminas y cómo creen que se llamaba en su nómina. Aniv de la Rev, porque nació el 20 de noviembre, y en el pueblito más adentro, ven en el calendario, pues ¿qué le ponemos? Pues nació el 20, Aniv de la Rev, sello del juez, todo así oficial, Aniv de la Rev. Y dice, no lo cambio porque mis papás no van a entender por qué lo estoy cambiando, no hablan español. Entonces, o sea, son historias, ¿ok? Y México tiene una rica historia, ¿verdad? Cultural en ese sentido. Ok, ni otra es expropiación petrolera. Lo de menos es Maceosare, si sabes, ¿no? Eso del profe, que es un nombre patriótico. Maceosare, un extraño enemigo. Está en el himno nacional, profe. Entonces, necesitamos ver, o sea, ¿por qué lo pone Cantinflas? Porque era una situación desde hace tiempo en México. Esto es igual, salen de que nace su hijo, sale y lo primero que ve le pone. Cuidado, si ves una nube blanca, un jefe de una tribu en Estados Unidos, nube blanca, ok, un toro sentado, y dice, ¿por qué se sentó? Toro sentado. Pero hay otros que no eran tan, pero lo veían como una adivinación de la persona y el futuro y su lugar en la historia. Y dices, si al final le van a decir el negro o el chato o chino o algo así. Ok, bueno, entonces tenemos toda la lista en capítulo 36. Y va diciendo los nombres y sus hijos y otra generación. Y es interesante ver eso porque son varias generaciones. Prácticamente es para que llegando los israelitas a la tierra prometida, casi 500 años después de esto escrito, es una anotación para los que están leyendo esto ya entrando en la tierra prometida y teniendo que saber que los edomitas son parientes. Pero son también enemigos. Pero entender esos nombres de sus comunidades por el fundador de la comunidad. Entonces, todo eso tiene que ver, pero necesitan saber quiénes son. Y cuando, o sea, si hay un conflicto, la necesidad y preferencia de evitar el conflicto en algunos casos, que es lo que quisieron hacer con los edomitas. Dieron toda la vuelta para no atravesar su territorio. Entonces da toda la lista y dice al final, estos pues, versículo 40, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares, por sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Misbar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Ahora, eso algo para mí es ver que realmente tuvo bastante descendencia Esaú. Fue un hombre próspero, vivió como él quiso realmente. Nadie le estorbó para vivir la vida que él quería. Vivió largos días, tuvo mucha descendencia, fue una nación. Entonces realmente su experiencia junto a la de Jacob fue muy paralela. Pero Dios no estaba obrando así en la vida de Esaú. Era un hombre que no valoraba en absoluto lo eterno y lo invisible. Entonces lo que yo puedo ver, lo que puedo comer, lo que puedo vestir, quién me estorba, quién se me opone, o sea, todo eso, y quién es mi amigo y por qué es mi amigo, y todo eso, esos son los factores que determinan un hombre o una mujer en profano. Entonces, ahora llegamos a capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. O sea, es importante ver eso porque realmente es la historia de José. Empieza a hablarnos de José, pero dice, esta es la historia. Y historia, aquí en el hebreo original, no es historia como un cuento o algo que sucedió, un resumen de acontecimientos, sino es generación o su descendencia. Eso es la descendencia de José. Pero realmente toda la descendencia de Jacob, eso es su descendencia y empieza con la historia de José. ¿Por qué? Porque por José, en Egipto, vendido como esclavo y todo lo que él vivió, que es lo que vamos a estar viendo, por él, los demás y su gran descendencia que tuvieron, existieron y no murieron de hambre o alguna otra causa durante casi 500 años para regresar a la tierra donde moraban en este momento. Es importante ver, ¿no? Que no es para hacerte protagonista, ¿no? Aunque la verdad, eres protagonista en tu historia y yo también. O sea, todos estamos hablando de que tengo hambre, que tengo frío, que tengo calor, que estoy cansado, que quiero ir a tal parte. O sea, somos protagonistas. El que está siempre en la cámara. Todos tenemos nuestro podcast personal. Aunque no se publique, está proyectando todo el tiempo aquí. Entonces, pero es importante ver eso, que la historia de la familia de Jacob o las generaciones de la familia de Jacob es la historia de José. Entonces, interesante, porque él pensaba que en su vida él era el protagonista y tuvo que aprender otra forma de ver su experiencia y no ser el protagonista para, al final, fue el protagonista. Fue el que Dios usó. Y lo que vale la pena para nosotros ver es, podría ser que tú eres José en tus generaciones, en la historia de tu familia de Jacob. Con todas sus cosas de Rubén, de Simeón, de Leví, de celos y rivalidades y muchas cosas que hay, tenían sus momentos de nobleza y de fe. Pero entre todo eso, no tendría chiste si todos se mueren de hambre, que quedan tan dispersos y debilitados por necesidad. como sucede luego en México, que familias dispersas, uno viviendo en Houston, otro en Chicago, otro en Los Ángeles, otro trabajando en México, nunca se ven, y alguien muere, entonces tienen que casi poner el muerto en el congelador para que dé tiempo a alguien llegar. O sea, es así, es como, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué tan dispersos y fragmentados? Entonces, hay historias de la familia de Jacob, donde quiera, y estamos muchos de nosotros caminando en eso, que no ha terminado, ¿verdad? Entonces, lo que podemos ver aquí es algo importante, que la historia de José apenas está por comenzar a hacer algún comentario o anotación acerca de él, pero viene siendo lo que en 500 años se va a conocer como la historia de la familia de Jacob. Entonces, eso es como para que igual empecemos a decir, no es que yo voy a ser como Frozen o algo así. Deja de pensar en películas Disney para definir tu vida. O la de la de pelo largo, Rapunzel y todo. O sea, no eres el héroe, pero eres una figura que hace como el pivote o como una bisagra, o sea, algo gira y algo da vuelta y algo como agarra otro rumbo. O sea, puede ser en tu vida que nomás estás tú luchando, nomás estás tratando de llegar a la próxima quincena, nomás estás tratando de pasar un fin de semana sin pleitos en la familia, sin miradas, sin que toda la familia andando con la boca colgada, sin gritos, sin miradas, esas que congelan y así. O sea, y tan entretenido y ocupado en eso, no sabiendo lo que Dios realmente está elaborando. Entonces es de como pausar y decir, bueno, si por eso está tan difícil y complicado para mí, si eso es lo que quieres hacer, que eso como que es eso es la denominación, es la personalidad jurídica de mi familia, es yo viví ciertas cosas y empujando para tomar un camino, realmente abrió camino. Y he conocido a muchas personas que por una serie de situaciones llegan a Cristo. Y causa una guerra mundial en su familia, y reprendidos y amonestados y reprochados y todos. Es una cosa tremenda. Y después hay cosas, efectos que quizás nunca logren ver, pero realmente viene siendo el José en su familia. Y yo habría pensado otra cosa, pero entiendo que cuando tú empiezas a tomar eso más en serio, empiezas a escuchar a Dios y empiezas a interpretar diferentes tus situaciones. Algo que vamos a ver repetidas veces en la vida de José. Otra vez, otra desgracia, otra tragedia, otra injusticia. Y dice, mas Jehová estuvo con José. Ahora, es como Pedro. ¿Quién supo que Pedro lloró amargamente? Pues Pedro. Y se lo cuenta. Y Lucas lo escribe. Entonces, ¿quién supo que Jehová estaba con José? José. Pero en un momento, cuando está sucediendo, probablemente no está pensando eso, sino que Dios me abandonó. Cuando sus hermanos lo ven llegar y le tiran en una fosa, y están pensando, y ahorita comemos y luego lo matamos. Y uno de sus hermanos interviene y dice, no, mejor así, pensando, mejor lo dejamos morir en la fosa, pensando venir a rescatarlo. Otro dice, no, pues mira, aquí vienen unos ismaelitas que también eran parientes de Abraham. Okay, entonces vienen ismaelitas, lo vendemos. Entonces, vendido por sus hermanos, y llega a Egipto como esclavo. ¿Con su túnica? No, le quitan la túnica para usar de evidencia que tu hijo ha muerto. O sea, una tras otra de engaños y mentiras, mucha descara, ¿no?, de sus hermanos. Y podría decir, bueno, ya soy esclavo en Egipto, pero al menos ya no están mis hermanos aquí. Ahora voy a descansar, y no. Y le van de mal en peor, la situación cada vez más injusta, más difícil, todo en una cultura que no aprecia la bendición de Abraham. No aprecia lo que debía de ser el futuro de José de acuerdo con sus antecedentes, ¿no? Entonces, o sea, todo eso, o sea, nadie dice, a ver, cántanos algo en hebreo. Los de Babilonia dijeron, ahora cántanos una de las canciones de tu tierra. Y hay un salmo, ¿cómo cantaremos de Sion en una tierra lejana? O sea, la tragedia del exilio. Entonces aquí está Jacob. Y no tiene mucha historia de los caminos de Dios. O sea, tiene 36 capítulos de Génesis, es toda su Biblia. Y no todo realmente habla acerca de él. Y mucho de eso no fue escrito todavía. Entonces, él, lo que él no sabe es que en capítulo 37 hasta el 50, todo es su historia. No lo sabe en este momento. Tiene 17 años, vamos a leer. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces José venía de 6 años de Padam Arán. Entonces ya lleva 10 años viviendo en Canaán, otra vez, con su papá y su familia y todo eso. 10 años. Tendría, pues, ¿cuántos años tendría Benjamín, no? Quizás 8, algo así, en los tiempos y lo que era moverse y hacer esto, pero ya están así. Isaac murió, Jacob está así, José crece, ya tiene 17, ya sale a pastorear, pero reporta la mala fama de sus hermanos, y no de todos, nomás de estos dos, pero no le toleraban. Y por los rangos entre las dos esposas y las dos concubinas y los rangos, entonces la que era sierva de Lea debe ser más importante que la sierva de Raquel, pero porque Raquel era la favorita de Jacob, entonces su sierva es más importante que la sierva de Lea, que debe ser más importante porque Lea es la primera. Y así, complicado, complicado. Y luego están todos los hijos ya barbudos, ya machines y todo eso. Simeón y Leví matan todo un pueblo, toman todo para botín y así, esclavos y todo. O sea, horrible. Y está José. Y es el deleite de su papá. Y como José no sabe ser papá porque lo aprendió de Isaac y Rebeca, está volviendo a hacer algunas cosas no muy bien. Entonces, pero es difícil no tener un hijo favorito. Pero Raquel murió, José es lo que le queda, y Benjamín es lo que le queda de Raquel. Entonces amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, que era también darle como primogenitura, que en efecto, como Raquel era la escogida y Lea la brincada, por decir, pero quedó también, entonces realmente su primogénito de la que él quiso tener como esposa es José. Entonces en el futuro, en el resto del Antiguo Testamento, usa el nombre José muchas veces como sinónimo de mi primogénito, mi preferido, en quien está mi deleite. Usa también el nombre de uno de los hijos de José, Efraín, que es primero Manasés. Dios me está haciendo olvidar la casa de mi padre, dice José. Su segundo hijo, Efraín, que es el plural de fructificar, entonces fructificar mucho, muchos frutos. Dios me está haciendo fructificar en la tierra de mi exilio. Entonces, o sea, es interesante ver José viviendo su vida y todo eso, pero no se imagina todo eso, pero goza de los privilegios. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pacíficamente es shalom en el hebreo. Entonces, literal, como en hebreo, cuando ves a alguien dices shalom, y cuando te despides dice shalom, como aloha en Hawái. Entonces aloha es hello y aloha es adiós. Entonces shalom es desearle paz. y no podían ni decirle buenos días. Algunos aquí dicen, sí, así es, así es. Conozco muy bien esta historia. Que no pueden ni darte la hora, ni decirte buenos días. Y si sonríen parece que es de por frío y no por afecto, ¿no? Que así. Entonces, o sea, es complicado. Y no, o sea, dices, bueno, agarro y me voy, ¿no? ¿No? Me voy. Y ya no tengo que ver eso. ¿A dónde vas? Que no hay gente así. Que no puede haber un conflicto. Entonces, así, no le podían decir ni buenos días, no le podían decir shalom. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Como que en cierta forma, como un muchacho de 17 años, no está bien formado todavía su cerebro. Entonces, un tip para padres de familia. Entre 12 y 18, 19 años, 20 en algunos casos, por los cambios hormonales y pubertad y todo eso, y mucho, todos los recursos van a desarrollo físico, terminar el desarrollo físico. Y por unos años el cerebro está desconectado. Y eso explica mucho, ¿verdad? Pero está desconectado, y no solo eso, sino está en un caldo hormonal que lo está regresando, es una regresión al tipo de reacción emocional de un niño de 2 o 3 años. Y que no piensa en consecuencias, o sea, no tiene como una lógica secuencial. Es decir, si cada vez que hago esto sucede aquello. Entonces lo vuelve a hacer y siempre sorprendido que otra vez sucedió aquello, hice esto y sucedió aquello. Entonces, o sea, es importante ver, ¿qué estaba pensando? ¿Cuántas veces dices eso a un adolescente? ¿Qué estabas pensando? Y se te quedan mirando, así, con la boca abierta o scrolleando. No estaban pensando, estaban sintiendo. Ok, entonces aquí tienes un muchacho, no es malo, pero es un muchacho de 17 años. Y con toda la sinceridad, siendo ingenuo, siendo un poco quizás como que creyéndose merecedor de privilegio, habla a sus hermanos como si fueran sirvientes y no sus hermanos mayores. Y yo, mis dos hermanos mayores me llevan 6, 7 años cada uno. Y nunca se ha quitado eso. O sea, ya tengo 66. Y ellos son mis hermanos mayores y todavía zapes, cocorrones, así, tú cállate. O sea, eso sigue siendo. Yo un día, si Dios me presta vida, voy a tener 100 y ellos van a tener 106, 107. Así, chimuelos, tú cállate, no sabes nada. O sea, así. O no van a recordar quién soy, pero van a saber que ese otro chimuelo, cállalo. O sea, así es. Entonces, José está desubicado en este momento, que es normal, en eso típico, por decir, estar un poco así. Entonces, cuenta muy así, algo que realmente, dada la situación que están viviendo él y sus hermanos, no era la mejor cosa que contarles. Ser un poco más lambiscón, ¿no? O sea, pacificar la situación para que le digan paz. Entonces, he aquí que andábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Porque a los 17, José ya puede hacer trabajo del campo. Pero tiene otros hermanos que ya lo han estado haciendo años cuando él andaba en pañales. Ellos ya estaban pastoreando ovejas y ellos ya hacían todo eso. Entonces, que él esté hablando de un trabajo que ellos ya dominaban, pero dice, he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, estás diciendo, José, ¿qué estás pensando al contar eso? Aunque sea profético, ¿qué estás pensando al decirles eso? O sea, ya no, o sea, ¿cómo te va? O sea, un hombre que vale va a responder. Ah, sí, así, ahorita. O sea, y una tunda para que se acuerde quién es el hermano mayor. O sea, hay muchas formas. Entonces ellos se enojaron. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y su palabra. Ahora, de hecho, si Jacob lo designa como primogénito, le toca doble porción, ¿ok? Y es interesante que Jacob le dice, no te toca, pero te he dado doble porción. Entonces, en el territorio, sus dos hijos van a tener dos territorios, doble porción. Porque Jacob sabe que José nunca va a ver la tierra prometida. Es importante ver eso. Cómo camina el tiempo y tanto José como Jacob lo que estaban aprendiendo. Entonces, señorear sobre sus hermanos, ¿cuándo? Pero si te acuerdas, Esteban en Hechos 7 habla al concilio y va diciendo todas las grandezas de Dios y su fidelidad y milagros y todo eso, pero también va poniendo cómo cada vez que Dios levanta a alguien para salvar a sus escogidos, los escogidos lo rechazan. Y luego termina diciendo, ¿y a cuál? Porque también ahora a Jesús también lo rechazaron. Y muy, muy fuerte momento para los del concilio. Obviamente también para Esteban, porque lo apedrean, es el primer mártir. Entonces, bueno, también fuerte momento. Entonces, ellos se enojan con eso. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. No tiene lógica secuencial bien fija todavía. Mira cómo reaccionaron la vez pasada. Ahora, adelante, abre tu bocota y cuéntales tu nuevo sueño que tuviste. Va a tener excelente recepción. O sea, piensa, o sea, esos hombres y mujeres así, es la Biblia, es toda una historia de gente así. Como Jacob, como José, como David, como Moisés, o sea, y Dios caminando y haciendo y diciéndoles en muchas formas lo que dijo a José, a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te dije. Dios siendo fiel y Dios teniendo orden y un propósito en todo esto. Entonces, lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, o sea, serás muy favorito mío, pero ya te pasaste. Y le dijo, ¿qué sueño es esto? Porque su sueño fue así. Aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Te acuerdas la visión que tuvo Juan, el apóstol, en Apocalipsis, no? Otra señal. Aquí una mujer vestida del sol, parada sobre la luna y 2 estrellas alrededor, es símbolo de Israel, de la nación. ¿Ok? Entonces, sueña eso, no está soñando a la Virgen de Guadalupe, está soñando a un futuro para su nación. Entonces, ¿qué sueño es esto que es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y como suele suceder que lo que Dios promete en el futuro, se ve eso mucho en el Antiguo Testamento, tiene un cumplimiento así muy terrenal y otro que viene mucho, muy lejano en el futuro y tiene efectos y carácter eterno y espiritual. Le dice a Abraham, serán como la arena de mar tus descendientes. Y luego la segunda vez dice, serán como las estrellas del cielo. Terrenal, celestial. Entonces aquí igual José aquí soñando muy chido, pero sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ok, vamos a hacer una pausa y tomar esto, es de mucho agarre esto, es de emoción, la historia de José. Y quiero tomar el tiempo necesario para ir caminando, pero vamos a Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 11, porque dice, Jacob moraba, habitó en la tierra donde Isaac su padre moraba. Hebreos 11, Versículo 8, y como repasar esto, esta historia también de Abraham, Isaac y Jacob. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y si te acuerdas todos nuestros estudios en la vida de Abraham y ves, o sea, cómo Abraham hacía un altar cada vez que tuvo como una situación en su vida, una experiencia, pero ya como conoció algo que Abraham reconocía, esto es clave, esto es importante, un atributo, una forma de Dios para con él. Entonces hacía un altar y ponía nombre a ese altar para recordar que aquí lo temporal y lo eterno se besaron. Aquí lo terrenal y lo celestial se besaron, aquí en este altar. Y si conocía algo acerca de Dios. Entonces, dice, por la fe, versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, o sea, ¿ves lo que está pasando? Vivían ahí en la tierra prometida a ellos. Yo te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Y vivían ahí como si no fuera de ellos, como extranjeros. Y eso es lo que dice, lo que vemos aquí, que habitó Jacob en la tierra que moraba su padre, pero cambia, o sea, habitó es aquí, es como aquí vivir, plantarse. Y cuando dice moraba, es como visitante o extranjero. Totalmente distinto. Entonces, habitó, plantó su tienda en la tierra donde su papá vivía como extranjero. Y Jacob toma esto. También yo vivo aquí como extranjero. Entonces dice, ¿por qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Por eso Esaú era hombre profano y vendió su primogenitura. No esperaba eso. Y todos nosotros sí quedamos como susceptibles a eso, ¿no? A lo que está a mi alcance, lo que yo puedo tomar en mis manos, lo que puedo ver, lo que puedo saborear, gozar, pero de momento durante esta vida. Y hay muchas cosas muy buenas que podemos tener y vivir y experimentar en esta vida. No todas son malas, pero cuando mi vida ya, todos los recursos de mi vida son para esos recursos. O sea, ese es el intercambio con lo que es esta vida nada más. Estoy quedando, por mi propia decisión, estoy quedando pobre. Porque soy en bancarrota y soy un menesteroso espiritualmente. Entonces, esperaba la ciudad que tiene fundamentos. O sea, podía vivir en Hebrón, pero vivía fuera de Hebrón. Podía vivir en cada lugar, pero mejor vivo afuera. ¿Por qué? Esta no es la ciudad, estoy esperando otra. Y entonces empecé a tener como un tacto más ligero con lo que manejamos en esta vida, como que un poco más así, que puedo soltarlo. Es difícil, pero si lo haces como hábito, es mejor. Y aquí en México tenemos, México es un país privilegiado, porque tenemos cada sexenio la sorpresa, que no es sorpresa, de que si no lo sueltas, de por sí te lo quitan. ¿Sí o no? No te enojes. Pero, o sea, de por sí, la inestabilidad en muchas formas, económica, seguridad pública, salubridad, todo lo que va cambiando, todo lo que pasa por crisis y todo eso, como que si aprendes algo, aprendes a decir, estoy esperando una ciudad con fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Y pones, eso es tu expectativa, eso es tu anhelo, tu esperanza, y de lo demás soy visitante. Y cuando tienes eso, porque la vida te va a zarandear, así es. Entonces te avienta para arriba, te cacha así, pero te separa el grano de la hojarasca. Está salvando el grano bueno del trigo. Entonces eso sucede, pero como que si aprendes que eso es un buen proceso, no estás enamorado del proceso, estás esperando lo que va a haber al final. Ok, entonces, Luego habla de Sara, concibió por la fe. También la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y mucho aquí en Hebreos 11 le regala un 10 de calificación, cuando realmente en aula, por decir, en sus tareas, no merecían el 10. Pero le regala eso. Creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob, sus mujeres, todos sus hijos de todos ellos, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y en mi vida yo tengo suficiente tiempo como cristiano para ver también personas que murieron sin haber recibido lo prometido. No vieron para lo que trabajaron por fe muchos años. Entonces, sin haber, pero igual aprendí a ver dónde están poniendo sus ojos. Porque dice, oye, pero tanto trabajo y nunca recibiste. O sea, como que cuál era tu premio, ¿no? ¿Cuál era tu objetivo si nunca se realizó? Entonces, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, porque está fuera de nuestro alcance, está fuera de este mundo. Y a los que, oh, es junio, ya podemos decirlo, es el mes de graduaciones. Tienes que vivir tu vida para algo más grande que tu vida. Si es algo que cabe en tu vida, en unos años vas a sentirte apretado y amenazado y aplastado por tu propia decisión y prioridad. Tienes que vivir para algo que es más grande que tu vida. Y entonces, y si no me crees, ve alrededor a gente de 50 años para arriba y algunos hablan muy bien de cómo les va y lo que tienen y lo que son y todo eso. Pero realmente, si todo lo que es el tema de su plática desaparece, han perdido todo. Entonces, ¿cuál es el tema de tu anhelo, tu ambición? ¿Qué es el tema de tu trabajo y hasta de tus achaques? ¿Qué es el tema? Amor. Me voy a casar con el amor de mi vida. Ajá. ¿Y si eso desaparece? Todo sucede. Entonces tenemos que ver eso. Y dice, híjole, pero mejor regresa a lo de James Bond. Eso me encantó. Pero piensa eso. O sea, ¿cómo sería? Y dices, yo voy a encontrar la forma de curar el cáncer. Ándale, qué bueno. Pero si eso lo descubres en un año, ¿para qué vas a vivir? Pues mercadotecnia, vender mi producto porque cura el cáncer. Sí, pero realmente no. Un famoso cómico, Jim Carrey, dice, yo quisiera que todo el mundo se pudiera hacer rico y famosísimo, como él, para que de una vez sepan que no satisface, que no es nada. Imagínate, es un hombre profano, ahora sí, no es cristiano, no es eso, pero ya supo que lo que el mundo puede darte, y lo puedes lograr y lo puedes tener en tus manos y saborearlo y fumarlo y beberlo y abrazarlo, todo así, realmente no es nada. Quisiera que todos lo puedan tener para que también sepan de una vez que no es nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso muchas veces cantamos, te rindo mi vida, tú decide cómo va a ser, tú decide cómo eso se desenvuelve, tú decide mi camino, tú decide todo eso. Y confío en que tú puedes escoger mejor que yo. Entonces, así están. Pero deducimos esto de leer historias como la de Jacob, la de José. Empezamos a darnos cuenta. Realmente es mejor que Dios maneje ese lado. Entonces, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Medita en eso. O sea, ¿qué es lo que extrañas y anhelas y todo eso? Y en mi caso, es un hogar que no conozco. Es un lugar que no he visto. Pero cuando estoy ahí, ya voy a decir, ya estoy, ya llegué. Entonces, cuando empiezas a vivir así, y algunos empiezan a formar una idea realmente tonta, superficial, que si vives para la eternidad, si valoras más, si vives más, si sacrificas más para lo eterno y lo espiritual, y dices, ay no, pero entonces tú no tienes gustos, Jaime. Ni me conoces, pero bueno. Entonces, pero estamos así, que pues tú no, o sea, obviamente cuando ya estás viejo como tú, Jaime, entonces ya no te importa nada y nomás quieres llegar al cielo porque tus reumas o algo así. No, fíjate, no. Pero lo que he visto es los que viven así, hacen mucho más en la tierra. Y es certificado. En toda la historia, los que viven así impactan mucho más allá de su vida porque están viviendo hacia algo que es mayor y más grande que su propia vida. Entonces, no estoy hablando nada más a los jóvenes, y aunque todos los jóvenes están así agachados y distraídos, todo eso, ya sé. Yo alguna vez así decía cualquier cosa que se me ocurría, como José decía, yo también soñaba grande, yo así. Pero ¿sabes qué? Había un viejito allá en Tehuacán y decía, así porque él muy cínico, llegó a Cristo al final, pero en principio decía, ay, el Jimmy sueña mucho. Y yo digo, no sé si te odio más por lo de Jimmy o porque eso que sueño mucho, como que es perder tiempo, como es malgastar imaginación. Pero cuando lees la Biblia, se enchanta tu imaginación, tu fe es instruida por la palabra de Dios, empiezas a pensar que en algo que no cabe en mi vida. O sea, lo que ya entendí no cabe en mi vida, no cabe en todo mi pensamiento, tengo que sacarlo y desplegarlo porque no cabe. O sea, necesito un disco externo para realmente meditar. Y si sabes de lo que estoy hablando, dichoso y bienaventurado. Y si no, te lo recomiendo mucho. Los que esto dicen, versículo 14, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios de Rubén, el que se acostó con, ¿qué onda Rubén? Dios de Jacob, y cantamos a Dios de Jacob, y todo eso, sí, pero Jacob, Dios de Pedro, Dios de Pablo, Dios de David, Dios de Sara, y Rebeca. Que como buena mamá judía quiso lo mejor para sus hijos, pero no, o sea, complicó todo. Entonces, así es su Dios. No se avergüenza de llamarse, no de que lo llamen, no de Jacob dice Dios de Jacob, sino que Dios dice, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de David. David es mi siervo. José es mi siervo, Efraín es mi primogénito. O sea, cuando empiezas a ver eso, dices, ¿estará mi nombre apuntado? ¿Está Dios de Jaime? ¿Y tu nombre? Y poder decir, no debe ser, pero él le gusta llamarse mi Dios. Y no lo debería hacer. Y cuando captas eso, tu vida va cambiando. Tu horizonte cambia, tu perspectiva cambia, tu nivel de paz y de gozo, surtes respuestas en tus dilemas, mayor facilidad. Así es. anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a ponernos en pie. Y con eso empezamos a ver la vida de José. Viviendo toda su vida, realmente como adulto, en tierra lejana, como esclavo, como prisionero, siendo el segundo después de Faraón, o sea, viviendo como el más libre y sin libertad en Egipto, con todos los privilegios mayores que tendría en casa de su papá, y nunca perdió de vista, yo no soy de aquí, yo soy de allá. Y creo que hay algo muy importante que podemos aprender de José. Señor, te damos gracias por tu fidelidad y por tu palabra y por historias así que están pues como arrugadas y manchadas. No es un cuaderno digno de entregar así en una tarea importante. No es como nuestra tesis. Es la tesis de Jacob y decimos, pero Jacob, este es tu ortografía. Pero es la historia de la familia de Jacob. Y no es muy bonita en partes bastante oscura. Y no te avergüenzas de llamarte Dios de ellos. Entonces nos aferramos a eso también, Señor, que no te avergüenzas de llamarte Dios de nosotros, de aquí, de Semilla Cuernavaca. Aquí, los que somos, no te avergüenzas. Y lo que queremos, Señor, es esta semana ir pensando en eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos has preparado entonces una ciudad aún para nosotros? Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.